Sì, Lena le c'ha la bronca l'altro ieri, dice che tu che ora stai a prendere tre sci quando la vedi, vas a pegare.
Mi dico l'altro dì che l'avevi traito perché non stava io.
Io gli dico, ti pegherà doppiamente se succede questo. Sì, te lo prometto che gli dice, eh. Gli dice
anche lui.
Sì,
io
no,
bueno, pues entonces como este es un tema muy denso para los más avanzados, es un tema muy muy denso, en esas clases en que traiga esto, yo haré una clase de esto, una clase más meditación y poca explicación, pero es importante que estemos bastante centrados en estas explicaciones, ¿vale? Estos son, para aquellos que no han estado en las clases, son los Vipassana Upakilesas, que llamamos los... yo el otro día le he llamado polución, porque podría ser traducido por polución, pero por corrupción podría ser también traducido, ¿vale?
Muy oportuno.
¿Cómo?
Muy oportuno.
Muy oportuno para la época en que estamos.
¿Puedo abrir más la luz, Lula? ¿Lola?
¿Perdón?
¿Si puedo abrir más la luz?
¿Para qué?
Para leer.
No. Por eso he bajado la luz, para que estuvieras conmigo en vez de estar con el cuadro. La estrategia ha sido esa, exactamente, ¿vale? Entonces, después ya abriré más la luz para podernos ver bien cuando me levante y lo explique bien, ¿vale? Pero para que entendáis, porque lo que voy a explicar no tiene que ver con el cuadro en sí, tiene que ver con las clases pasadas. Entonces, dentro de las clases he empezado con el Vipassana, no he enseñado nunca el Samatha punto, porque creo que es desnecesario, por ahora, para la profundidad que nosotros vamos a llegar a en la meditación. Y he pasado muchos años explicando el Samatha de alguna forma, ¿vale? Entonces ahora podemos empezar a comprender, después de haber tranquilizado de la mente, después de haber calmado la mente, empezar a explorar la mente. Y Vipassana es la exploración esa de la mente, darnos cuenta de todos los principios de la respiración, la postura y tal. Entonces empezamos las tres primeras fases que os he hablado y aún voy a hablar más porque hay algunos temas muy profundos del Vipassana que yo no puedo hablar con los iniciados. Son cosas extraordinarias de la meditación, pero que hay que lidiar con ellas con mucho cuidado. Cuadros de estos podría llenar, pues, solo para hablar de Samatha Vipassana, 100 o 200 cuadros de estos, con los nombres y con las definiciones tal como lo dejó el Buda. O sea, que es mucha la información que dejó sobre la meditación y los estadios psicológicos de la meditación en sí, que es de eso de que estamos hablando. Cuando llegamos de Namarupa Parichedanana, Pakaya Parigahanana y Samasananana, cuando llegamos a esta parte, entonces profundizamos. Bueno, ya los dividiré también, porque aquí yo he hecho la división en una, digo, esta es la primera parte del Vipassana, pero esas son las dos primeras partes del Vipassana en realidad. Ya os explicaré esto con un poquito más de atención en otras clases más para adelante. Entonces hemos llegado a un punto que me interesaba mucho, porque hablamos de lo que corrompe nuestro insight, nuestra comprensión sobre de la meditación, ¿vale? Insight, yo no sé traducir insight, pero insight es esa comprensión que existe a partir de es la vivencia, la realización que existe cuando hacemos la meditación, para ver la naturaleza última de la mente. Cuando lo estamos probando, cuando seguimos un camino, que es un camino de autodescubierta, hay varios procesos que son iguales en todo el mundo, que pasan en nuestro interior, procesos psicológicos, algunos físicos también, ¿vale? Entonces eso habla de lo que corrompe tanto físicamente como psicológicamente nuestra meditación. Y por eso son llamados los kleshas, ¿vale? Que corrompen cualquier cosa. Me gusta mucho esta noción. También había una noción que estaba conectada con el sagrado, pero que no me gustaba tanto, ¿vale? Que era la... pues cuando nosotros hacemos algo que va contra unas religiones... Bueno, ya lo diré. Ya me vendrá a la mente, ¿vale? Entonces, cuando llegamos aquí, hemos hablado de... hemos quedado pues con los tres primeros, que era Obasa, Piti y Basadi, y entonces después hemos pasado, nos quedaba el cuarto, Sukha, ¿vale? Sukha es la felicidad, también puede ser traducido por bendición, ¿vale? Es un estado de bendición, ¿cómo? State of bliss, ¿cómo se traduce? Un estado de bendición, se utiliza esa frase toda junta, ¿vale? Es esa sensación de un estado de bendición.
O sea, que hemos dejado de estar allá en la parte, ¿os acordáis que yo he dicho? En pasado haríamos una religión. O sea, la mente que se quedó en la experiencia pasada, en la experiencia que ahora sí que he descubierto, ahora sí que puedo cambiar, ahora sí que hay siempre un yo por detrás, ahí es cuando aún es muy leve la comprensión interna, entonces ahí podríamos hacer una religión. Normalmente esas personas que se quedan aquí entran dentro de un proceso psicológico religioso. Cuando nosotros decimos entrar en una religión no es nada, es un proceso psicológico. O sea, que la persona que entra ya y empieza la adoración, que ha descubierto la verdad y tal, y eso, esto es lo que nosotros llamamos una religión. Normalmente tenemos la tendencia de definir las cosas por la institución en sí, pero la cosa no es la institución en sí, es como nosotros decimos, el gobierno es malo, y tú dices, no, el gobierno no existe, es una figura jurídica, ¿vale? El gobierno somos todos nosotros, ¿vale? El mismo pasa aquí en la meditación. Cuando hablamos de sukha, ya no hablamos hablamos de algo que va más allá, la sensación de que hemos sido bendecidos, de que nosotros ya somos algo importante. Si en pasado nosotros construiríamos una religión, aquí haríamos una filosofía y aquí un grupo fanático, ¿vale? O sea, en Sada, en Sukha haríamos una filosofía personal, entraríamos dentro de un proceso, dentro de un gremio intelectual, ¿vale? Estaríamos bastante seguros de nuestra intelectualidad y eso, como ya veréis por cada uno de los puntos que el Buda los ha dejado todos descritos, y en Sada ya es una historia totalmente distinta, ya lo veréis, ¿vale? Entonces, dice, sentados, cuando estamos sentados, una de las primeras sensaciones que puede tener el meditador es esa sensación de confort, ¿vale? Yo no sabía que confort se escribe con D en el final. ¿Se escribe con D?
No.
¿Sí?
No, con T.
Con T, ¿verdad?
Con D final.
Mira, que le he dicho, mira, Luisa, como me digan que es con T, lo voy a decir que me lo has dicho tú. Pero no lo voy a decir, porque quedaría mal que dijera que había sido Luisa, ¿no? Quedaría mal. Vale, pues dejamos confort. Dejamos confort. Y digo, ¿fort es un coche? Digo, confort. ¿No? Digo, dadas las sensaciones placenteras del meditador, puede desear practicar mucho, por mucho tiempo, ¿vale? Esta es algo que nos pasa dentro de la meditación, empezamos a sentir eso, ¿vale? Es el deseo de no parar nunca. Pensad en el futuro, no de ahora. Se te has perdido un poquito ya en ese momento. Dice, cómo me gustaría poder pasar aquí todo el día practicando. Existe una noción de unión bastante fuerte por detrás, ¿no? El meditador puede tener el deseo de contar a los demás los resultados conseguidos en su meditación. El meditador se puede sentir inmesurablemente orgulloso y feliz de sí mismo, de su situación, aquello que está viviendo allá en la meditación. ¿Vale? Sukha es eso. Sukha es cuando hemos dejado, es el contrario de dukkha. Si dukkha es la insatisfacción, sukha es estar bien totalmente con la situación en que vivimos nosotros, aquella situación que estamos viviendo. ¿Vale? O sea, nuestra mente no piensa en desear otra cosa. Y cuando uno empieza a venir una sensación, esa sensación nos gusta, porque es un ser humano que está teniendo una sensación nueva ya. Entonces eso hace crecer el yo, ¿vale? Pero es bueno tener la sensación en sí, porque si no la llegáramos a tener, no hubiéramos hecho todo el percurso de la meditación. Pero es necesario saber que es una corrupción. Está ya, pero es una corrupción, ¿vale? O sea, que hay personas que dicen, te has dejado llevar por el vipassana. Cuanto más para el final vamos, estamos hablando de clesas que son la plena conciencia, mindfulness. O sea, yo estoy montando una empresa que es llevar el mindfulness a la empresa, ¿vale? O sea, que estamos diciendo, ¿qué vas a llevar un clesa a las empresas? Y yo digo, pues solo tener esa comprensión, ese mindfulness, y hace de ti un ser humano especial, aunque tengas ese clesa ya. O sea, que podemos tener el yo, ¿os acordáis que esta mañana nos hablaba de tener un poquito de alergia al no yo? Que había personas que podían tener un poquito de alergia al no yo. No quiere decir que no hay el yo. Hay seres humanos extraordinarios que tienen el yo, que tienen experiencias increíbles allá con el yo por detrás. Para nosotros se quedan por los clesas. O sea, que nosotros después ya vamos por la... Tengo unas ganas de enseñaros la meditación toda hasta el final. Que hay cosas increíbles de la meditación, uno de los kleshas que tenemos nosotros, es ahí que empezamos a ver nuestras vidas pasadas, pero aunque así es un klesha, imagínate, ahora descubres que eres la Cleópatra de la vida pasada, como que pues mucha gente, pero imagínate que sabes que de verdad es, o sea, toda la gente que dice que lo es, no se acuerda de haber sido, miente directamente, ¿vale? O sea, totalmente, 90%, 10%,
son, no, 9% son esquizofrénicos, ¿no? Sí. Normalmente 9 otros son unos mentirosos compulsivos y después habrá una Cleópatra, ya, si es que hay reencarnaciones. Imaginemos que te lo descubres tú que eres tú, ¿no? Bueno, y que descubrir que uno es Cleópatra no es solo descubrir acordarse de sí misma, es acordarse de dónde ha dejado cositas y tal, y eso, dice, vamos al Egipto que nos vamos a hacer de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú eres Cleópatra, que estás allá, y te ves a ti misma, tú no te va a disminuir tu yo, tu creencia en ti mismo no disminuye para nada, aumenta mucho, porque ya era yo en el tiempo de Cleópatra, y soy yo ahora, o sea, este yo mola mucho, y entonces te vas a agarrar a ese yo, construyes ahí, empiezas a construir entonces ahí todo un sistema filosófico, ¿vale? A ver si me dice. ¿Con quién viene? Ah, con Pera. Puede entrar, puede oír lo que tengo para decir. ¿Eh? Gracias a Alex. Que pobre, mira, esta mañana vino y digo, voy a poner la grabadora, ¿vale? Y yo le digo, no pongas porque vamos a hacer meditación y no voy a hablar, estoy hablando más de 40 minutos. No te debería decir, ¿verdad? Pero bueno, da igual. Mente presente, ¿vale? Necesito con la mente presente para esto. Algunos pueden decir que nunca se han sentido tan felices, ¿vale? Claro, hemos descubierto la verdad en aquel momento. Sienten profundo agradecimiento por sus profesores, es un cuesta también. Esto aumenta nuestra noción del yo, hacer el profesor existir. Es bueno sentir agradecimiento por los profesores, pero que sepamos que no hay que parar ahí. No hay que estar en la meditación pensando en el profesor con sentimiento de gratitud, que la gratitud es el último de los kleshas, es el último de los últimos, pero con un sentimiento de gratitud allá procura el profesor, ¿vale? Esa gratitud, ese agradecimiento y tal es lo que nos genera a nosotros, pues cuando estamos con alguien que es un catedrático universitario, pues una persona con un peso intelectual, de disfrutar de su intelectualidad, quiere compartir su intelectualidad. Por eso digo yo que el movimiento psicológico de Zucca hace con que nos creamos mucho en nosotros, en nuestra filosofía, en una nueva cosa que hemos acabado por descubrir allá, ¿vale? Sentimiento de que su profesor está cerca para ayudar, ¿vale? Un sentimiento de cercanía para con el profesor. El pensamiento de que esa también es la función del profesor, ¿vale? Después, cuando entramos aún más dentro de nuestra meditación, puede pasar Sada. Sada es fervor, ¿vale? Sería el fervor de la fe. ¿Entendéis esto? ¿Se dice la fe con fervor aquí en España? Va, pues entonces es como en Portugal, ¿vale? Es ese fervor de que hablamos nosotros. Si el practicante puede sentir mucha fe en el momento de practicar, una fe ciega en aquello que dicen tanto los lamas como el Buda, como los sutras, como lo que sea, ¿vale? Él o ella puede desear que todo el mundo practique el Vipassana, porque justamente aquí, cuando vemos la importancia del Vipassana, desde que practique el Vipassana y tal y eso, quiero que todo el mundo lo practique también. Por eso decía que aquí es cuando nosotros empezamos a entrar dentro del proceso psicológico del fanatismo. Ultrapasa la religión. O sea, cuando nosotros he descubierto la verdad, he descubierto la verdad absoluta. Dios existe y Jesús es su Salvador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero no tengo ninguna necesidad de imponer esa visión sobre los demás, es una cosa personal, mía, muchas veces hasta que la escondo. Cuando entro en Zucca empieza a expandir hacia el exterior. Alguien que está contento y que está feliz, eso se nota, ¿no? O sea, que la gente dice, uy, siempre estás contento, siempre estás... Porque lo demuestra también, lo quiere demostrar también. En Sada, el proceso psicológico empieza a ser un poquito más neurótico. Allá. Aquella verdad es absoluta, es la única verdad absoluta, y la gente lo debería, para también reafirmar la noción del yo, la gente de bien debería practicar hacer esta práctica. Y solo la gente que hace esta práctica es gente de bien, ¿vale? Y entonces empezamos a desear que todo el mundo practique la práctica. Es el Vipassana. Entonces, podemos confundir esto con compasión, podemos confundir esto con amor universal y con todas esas historias, ¿vale? Después decimos que, claro, puede intentar persuadir a todos los que entren en contacto para que practiquen el Vipassana.
puede desear donar dinero, tiempo por el beneficio recibido por parte del centro, del monasterio, del lama, lo que sea. Sobre todo esto, el Buda decía exactamente, o sea, la frase es que podría sentir el deseo de dar ayudas económicas al monasterio, a la bomba, o lo que sea. ¿Vale? Para que veáis que este es un klesha para el Buda. O sea, eso después, esto es una tradición. Pero de esa tradición era un klesha. Sí, empezáis a ver por qué soy yo tan crítico con toda esta historia del Dharma y de los budistas y tal. Porque no lo he dicho yo, lo he aprendido yo de las palabras de Sakyamuni. Lo ha dejado para que no tuviéramos ninguna duda sobre nada. Es que no ha dejado espacio para que uno pudiera... Pero eso se puede interpretar, dice, no, no hay, no hay espacio para interpretaciones de aquí. O sea, dice, así que tú empiezas a sentir esa necesidad, cuidado, es un klesha, cuidado con eso. A ver si no estás aumentando tu yo en vez de disminuirlo. Decimos, el meditador puede desear acelerar profundizar la práctica, hacerlo, querer ir mucho más rápido de que va, ir mucho más lejos de que está consiguiendo ir. El deseo de hacer acciones meritorias, cuidado con las acciones meritorias, claro, porque eso está basado en todo un concepto. El Buda decía acciones meritorias como liberar animales y tal, y esas cosas, ¿no? Hacer el bien a los demás y eso. Yo os he dicho que, os he enseñado esta mañana, bueno, ya os he hablado de esto varias veces, que depende de lo que está por detrás de la acción. Por eso se ha empezado a hablar de Namarupa, y por eso se empieza a hablar de Namarupa. Lo que hay que tener en atención es lo que precede la acción. ¿Cómo está la mente antes de hacernos la acción? ¿Para qué queremos ayudar a los demás? ¿Vale? Hoy estaba teniendo una conversación sobre unos budistas que no quieren dar carne a los pobres, que se va a distribuir carne por la calle, y yo he montado una, no les imaginéis lo que he montado, y al final he separado todo el grupo y ahora se ha hecho un otro grupo que está alimentando los indigentes con carne también. ¿Vale? Y entonces les he dicho, mira, aquí la diferencia es esta. La diferencia es si yo te invito a venir a mi casa, ¿vale? para que tú comas mi comida y ahí tendrás que comer lo que te toque. Y otra cosa es yo querer alimentarte a ti. No con mis ideas, no con mis principios, pero con tus necesidades. Aquello que te quiero, cómo quiero hacerlo yo. Entonces, uno está basado en la frustración. Y tú, para comer, tienes que entrar dentro de mi terreno psicológico para comer como yo quiera que tú comas. Esa es una religión. Y esta gente, estos budistas, están haciendo una religión. Otra cosa es que yo acepte y digo, aquel es vegetariano, aquel come carne, aquel no come cerdo, aquel no come no sé qué, y entonces tener el cuidado, si quiere alimentar cada uno, tengo que tener ese cuidado con cada uno, pero porque es la necesidad de la persona, ¿vale? Entonces cuando hablamos aquí de el meditador puede desear hacer acciones meritorias, quiere decir que él quiere aumentar su campo de mérito, ¿vale? Porque se oye hablar dentro de los libros budistas, para aquellos que han leído alguna vez un libro budista, acumulación de méritos y sabiduría. A través de la acumulación de méritos y de la sabiduría llegamos al despertar. ¿Conocéis esta frase? ¿Cierto? Pero cuando se habla de la acumulación de méritos y de sabiduría, aquí se dice que él puede desear acumular los méritos, no que los haya acumulado, es cierto que es a través de la acumulación de los méritos y de la sabiduría, pero el deseo de acumular méritos ya te retira los méritos en sí, porque aquello que tú vas a hacer es ayudar a un ser humano con necesidad, no un deseo de ir aumentar tus méritos. ¿Entendéis esto? ¿Y por qué que es un klesha? ¿Sí? O sea, yo no utilizo los demás, yo no sé, la gente cuando me pregunta, ¿tu trabajo con los niños debe ser hipersatisfactorio? Yo digo, pues no. No lo es. Eso lo dice que no lo hace. Porque el día en que tenéis que lidiar y llorar con niños, que tenéis que coser el culito porque ha sido violado por 30 hombres por noche, no os va a gustar ese trabajo. ¿Qué confort me puede dar esto? Ni confort. Cuanto más confort no puede dar. Ahora, si yo me voy sintiendo bien porque existen niños que necesitan ayuda y yo ir allá y ayudarlos a ellos, hay un problema en mí. Ese es el mismo que querer adoptar un niño. ¿Por qué queremos adoptar un niño? ¿Porque no puedo tener hijos y necesito un niño? ¿O porque un niño necesita un padre? Es que la postura es muy distinta. Hay niños que necesitan un padre o yo necesito un niño para realizarme. ¿Me voy a realizar yo o voy a realizar una criatura? Porque después, cuando la criatura nos aparece en casa y es así un poquito movidiza, ya no nos sentimos realizados como padres, nos sentimos frustrados y acaba por pagar la criatura. Conozco un caso de estos. Y aquel que se preocupa verdaderamente por el niño estará preocupado por su bienestar. No por, quiero un día venir a ser padre, no soy, necesito un niño para sentirme completo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que habla el Buda Sakyamuni. Dice también, agradecimiento por la persona que lo convenció a practicar. Son paranoias gigantescas. Veréis que os pasará. Pasa por libros, he visto gente. Es que tengo un agradecimiento por ese libro. No ves qué contento que está. Estoy mirándote, ¿sabes? Pero todo esto va reforzando nuestra historia. Va reforzando la historia de un meditador. Y no es eso que estamos buscando. ¿Estás consciente de lo que es el Vipassana? Bueno, puede agradecer los regalos a su profesor. Esto os aconsejo de seguir haciendo. El Buda decía que de todos los clases era el menos malo. Dice, si queréis mantener uno, mantener ese. Dice, el meditador puede desear ser ordenado monje, ya sería a sí mismo calvorota y meditando en las montañas. Sería ser una locura también. Puede desear no parar de practicar, yo nunca pararé en mi vida estas ideas que nosotros nos hacemos. Ahora que he descubierto esto, Gustavo, no voy a salir de ella. Una vez una chica entró en la sala y justo estaba decidida en aquel momento, porque claro que nadie quiere llegar a la iluminación, ya sabes cómo soy yo de bruto, ¿no? Y la niña venía con la madre, era así mi pejina, y decía, pues yo sí que quiero, yo sí que quiero. Y digo, qué guay, mira, pues eres la primera que vienes aquí, ahora quiero ver si aguantas. Ya aguantas, un poquito de tiempo, ya, dentro de 2 semanas dime otra vez si te puedes llegar a la... Nunca más aguanto. Yo creo que ha sido inteligente porque si se quiere la iluminación, mejor ir a otro lado. Porque no lo veo. Digo, puede desear ir a vivir en un sitio calmado y pacífico, un poquito más de conceptos y que esto no está bien y tal. Y el meditador decide practicar en cuerpo y alma. O sea, ¿cómo veis? En cuerpo y alma, y además, segundo lo dice así: en cuerpo y alma, porque claro, la persona que está en este mundo se tiene que creer en el alma. Ya. Entonces, todo lo que veis aquí son cosas. Y os digo una cosa, un secreto. Hay muchos lamas, 80% de los lamas, que utilizan esto para hacer de esto el dharma. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aquí enganchan las personas y entonces tenemos las comunidades en que vamos todos a la montaña a vivir en un sitio calmado y tal, con Baya Maylor, tocamos una guitarrada, os pido la dísima de aquello que cobráis porque he venido a un buen barrio, porque la dísima en el Raval no es lo mismo que la dísima aquí. Yo digo, para pedir la dísima me voy a la parte de arriba y entonces aquí es cuando se empieza a hacer un grupo fanático, una religión, no, perdón, un grupo fanático. La religión es antes, la religión no es tan dañina como los grupos fanáticos. ¿Vale? Pero la religión se puede transformar en un grupo fanático y la filosofía tiene normalmente la tendencia, después de la muerte de la cabeza del que estaba feliz, en transformarse en un grupo fanático por sus practicantes. ¿Vale? Sí, ese agradecimiento y tal. Entonces, todo este tipo de sensaciones no solo las tenemos en la meditación en sí, pero claro, si estamos profundizando, la meditación es nuestro estado mental, lo sabremos fuera de la meditación también. ¿Vale? Empezamos entonces con pagar, es el esfuerzo agotador. Claro, después de habernos llegado a esta historia de haber descubierto algo único, algo de estarmos felices, contentos, querer distribuir esto por todos los lados, y así, ¿verdad? Nosotros empezamos a ser un poquito obsesivos en nuestra práctica. Hay que reafirmar el Gustavo, hay que vestirse siempre de la misma forma. Hay que traicionarse de alguna forma para conseguir aquello que creo yo que no he dicho que se debe conseguir. Porque una cosa es aquello que creo yo y otra cosa es aquello que en realidad nos han dicho. A mí me pasa mucho. Muchas veces digo a los alumnos una cosa y ellos estaban esperando algo totalmente distinto y escucho en ese algo totalmente distinto. Y un día me vienen a decir, es que tú me has dicho una vez y tal. Y yo no he dicho nada de eso. Y cuando lo comparamos, eso nos ha pasado alguna vez, yo creo que sí, ahora no me acuerdo el qué, pero bueno, tampoco valdría la pena, ¿no? Y entonces después cuando las personas comparan una cosa con la otra, puedes llegar a la conclusión y dices, la verdad es que estaba hablando de otra cosa que tú, totalmente distinta, y creí que tú me estabas contestando aquello que estaba hablando yo, ¿sabes? Y es toda una cuestión de estar presente, no estar presente, de esperar algo, de ya no esperar nada, ¿vale? Entonces empezamos a practicar demasiado intensamente. Esto genera un yo más grande, genera una religión más profunda, una paranoia mucho mayor que la que anteriormente. Es cuando ponemos un esfuerzo exagerado en nuestra meditación y perdemos lo que es verdaderamente esencial. ¿Vale? Y lo esencial es la humanidad. Cuando el Buda, cuando Milarepa, conocí a Marta, Milarepa iba con la idea de ser un practicante extraordinario. Ha pasado por esto, Milarepa se quedó piel de hueso como el Buda. Ah, te la regalé, ¿verdad? me acordé ahora mismo, como el Buda Sakyamuni, piel y hueso solo. Además, él es representado gris o verde porque comía. Hubo un momento en que él sintió compasión por unas eso queda así, ¿cómo se llama?
¿Gusanos?
Unos gusanos, sí, estaba en la carne, entonces no ha querido comer la carne y comido ortiga solo y se quedó con la piel verde debido a esa práctica. Pero esto le dio mucho poder, pero no la iluminación. Ha conseguido llegar a la naturaleza última de su mente cuando ha abandonado todo esto, cuando ha empezado realmente a cantar y a reposar y a descansar. Él no hacía mucho esfuerzo en la repa después en el final, y no hacía el esfuerzo para demostrar a sus alumnos exactamente pagar esta pulición, esta corrupción de la meditación. Puede hacerse votos, intentar practicar rigurosamente hasta la muerte, o sea que esto nos quita la inteligencia de alguna forma. El vegetariano, mire esto, es el vegetariano que quiere para toda la vida del voto debería ser vegetariano. Eso te pone con una visión demasiado cerrada, muy poco abierta. Puedes ayudar poca gente con esto. Y tu yo crece más, te distancia más, te separa más de los demás. Tu verdad pasa a ser más gigante. Digamos así, y el meditador puede hacer un esfuerzo excesivo que ve afectada la atención y la comprensión clara, se debilita causando distracción y falta de atención, ¿vale? O sea, cuando nosotros hacemos un esfuerzo excesivo en una cosa, en querer obligarnos en mantener la mente a una cosa, normalmente la mente se empieza a perturbar en ese punto. El Buda decía que esa es la cuerda rompiéndose, ¿vale? En ese punto estamos tan obsesionados con la idea que la idea pasa a ser la propia corrupción de la meditación. O sea, el propio objeto de meditación empieza a ser aquello que nos distrae, ¿vale? O sea, la propia respiración es el objeto que nos distrae, nos envuelve demasiado dentro de ella, y nos perdemos dentro de esa respiración. Ya no estamos presentes, estamos distraídos, pero con la meditación. ¿Qué es lo que pasa también Upatana, ¿vale? Que es llamada la plena conciencia. Por veces, concentración excesiva puede causar que el meditador abandone el conocimiento del momento presente y se incline a pensar sobre el pasado y el posterior futuro. ¿Por qué? Porque tengo una plena conciencia tanto de mi mente que empieza a ser un recuento de todo aquello que he vivido y aquello que puedo vivir en el futuro. O sea, yo me doy cuenta del Gustavo mientras estoy meditando, me doy cuenta de toda esa apertura del Gustavo y me doy cuenta también de aquello que soy, hasta donde he llegado yo, ¿no? Entonces empiezo a hacer el recuento de toda mi historial hasta ahora. Digo, qué tontería, el tiempo perdido y yo llevando a mal lo que los demás me decían. ¿Vale? Si tengo una plena conciencia de lo que es la naturaleza, de una cierta forma, una aproximación a mi naturaleza, ¿vale? Y entonces esa plena conciencia me hace con que yo vaya analizando todo lo que hice en el pasado y todo lo que puedo venir a realizar en el futuro. Ahora ya no sufriré más a partir de aquí. Ahora soy libre, de verdad me siento libre. Ahora ya entiendo las cuestiones. ¿Cómo he podido yo haber comportado de aquella manera? X o Y, ¿me entendéis? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Vale, se nos está diciendo. El meditador se puede preocupar excesivamente de un acontecimiento pasado, ya lo he explicado, y normalmente se siempre va al pasado. Toda esta historia, o sea, la plena conciencia, yo me doy cuenta de mí mismo. En este momento me estoy dando cuenta de qué es lo que ha llegado aquí. Sigue habiendo un Gustavo, pero sigue habiendo un Gustavo, un historial completo, una visión panorámica del Gustavo, no una visión de este momento, pero una visión panorámica. Como el panorama que tenemos nosotros es más relacionado al pasado que al futuro, las experiencias de Upatana tienen más que ver con el pasado, ¿vale? Y entonces aquí podemos tener pequeños recuerdos de la vida pasada. Aquí es donde se empieza la gente, o sea, aquellos meditadores que tienen algunos pequeñitos recuerdos, es que me he acordado de algo, se da aquí. No es la verdadera visión de las vidas pasadas que vienen en el próximo, nada. Pero se da aquí. Aquí ya empecemos a tener pequeños recuerdos, que son reales, ¿verdad? Además, lo sabremos con seguridad que son reales. Después, en octavo lugar, tenemos Dana. Dana es, como sabéis, es el conocimiento, ¿vale? Que ya os había dicho. ¿Vale? Que es el conocimiento teórico que puede ser confundido con práctica, ¿vale? O sea, que hoy empieza a tener nociones sobre verdades del Dharma. El otro día hablamos mucho sobre esto, sobre verdades del Dharma. Y esto no ser la verdadera práctica, confundir aquello con una realización. Y que usted piensa, ah, pues eso será así, ah, no me rompe, entonces no existe el Dios, todo es pasivo y tal y eso. Entonces ahí es función del Dharma decirte, practica. ¿Sabes? O sea, no, con conceptos no llegas allá. Tienes que ir allá a través de la práctica, a través de la experiencia directa. ¿Vale? Por eso este conocimiento teórico es un obstáculo allá. El meditador puede comentar varios objetos de la meditación mientras está en la meditación. O sea, cuando inhala puede decir inhalación, cuando exhala puede decir exhalación, puede decir el tiempo, ¿sabes? Entonces, está tan con plena conciencia en aquello que está haciendo, también con tanto conocimiento sobre lo que está haciendo, que se lo repite mentalmente a nivel de palabras. Que sepáis que esto es un klesha también, ¿vale? Y Jintanana. Jintanana es gracioso, porque Jintanana es los pensamientos que tenemos nosotros en la meditación basado en aquello que conocemos. Interdependencia, impermanencia, no yo. ¿Vale? De empezar dentro de la propia meditación, debido a la plena conciencia, me doy cuenta que soy vacío y entonces empiezo a pensar sobre el vacío. Esos pensamientos para nosotros no son considerados como pensamientos burdos, son pensamientos de una otra calidad, bastante más sutiles. Mejor, si fuéramos a analizar, esa persona pensaría de una forma bastante más fluida, bastante más directa. Pero aunque así sería un klesha. Porque aumentaría el yo en vez de disminuirlo, o sea, aumentaría este Gustavo, estos conocimientos que vamos acumulando allá, ¿vale? Entonces, hoy nos quedamos hasta el octavo nana, y la próxima clase haremos más meditación, hablaremos menos, porque nos faltarán dos vipassana upakilesa, ¿vale? ¿Se ha quedado alguna duda? ¿Ha sido demasiado rápido? ¿Cómo?
Hay 10. Sí, hay 10.
De los klesas, sí, hay 10. Hay 10 klesas y hay 16 estados de la meditación que después se dividen en un montonazo de otros. ¿Vale?
Yo entonces, creo que tiene que ser difícil darte cuenta que es un klesa.
¿Cómo?
O sea, yo creo que. Porque esto lo puedes sentir y no ser klesa. O siempre.
Siempre es klesa. Siempre es klesa. ¿Vale? O sea, tú piensas que siempre, cualquier de estas cosas que tú sientas. Que son descritas aquí, siempre es un impedimento para descubrir la naturaleza última del yo. Creo que la pregunta es, ¿por qué es tan difícil ver los kleshas? ¿He escuchado bien?
Sí.
¿Por qué los kleshas hacen parte del yo? Es justamente lo que genera este yo. Entonces, desde dentro del yo, tú no puedes ver los kleshas. Es imposible que los veas. Alguien te los tiene que apuntar. De ahí la importancia del Lama. O sea, cuando nosotros decimos que el Lama es el guía, quiere decir que entramos dentro de un espacio que es totalmente desconocido para nosotros. Solo tenemos el yo. ¿Te acuerdas que esta mañana estaba yo diciendo, es que no tienes nada más, qué vas a traer tú a no ser el yo? No, es que hay un poquito de no yo en mí, ¿dónde? Dices, es que no veo nada, todo lo que veo es yo. O sea, y en mí también, no es que lo diga a los demás, es que veo en mí, ¿sabes? Pero tienes es que tener el conocimiento de eso. Entonces dice que no puedes jamás llegar a la iluminación por ti misma, porque aquello que se siente es el yo. Entonces los criterios son los criterios del yo. Hasta haber salido de esa noción y que alguien te la explique, no podrás jamás ver tus cosas. Es como los traumas. ¿No? Tú no ves tus traumas. Tú tienes que llegar cerca de un psicólogo y decir, pues no me ha pasado eso. Entonces él te define y te enseña cómo resolver tus traumas que tienes ahí. En realidad, los clases los puedes ver. Hay clases más fáciles de ver, ¿sabes? Y hay clases más difíciles de ver. O sea, todos aquellos que tengan que ver con la parte burda, de que tú te mosqueas con los demás y que te llevas eso pesado dentro y tal, y eso. Es la parte más burda de los clases, ¿sabes? Es muy fácil lidiar con esto. Aquí hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de algo muy sutil que forma el yo y estamos hilando muy fino. O sea, meditar es hilar muy fino. Y mientras tengamos una penera, ¿cómo llamáis eso para hacer la harina para penerar?
Segazo.
Segazo, eso. Si tienes con agujeros muy grandes, no podrás penerar esto, conocimiento. Hay que cerrar estos agujeritos para ir sacando cada vez lo más sutil, ¿vale? Hasta que hagas como los que fuman marihuana, que tienen esas cosas así, que la parte de abajo se quede el poder. Dice, el más burdo arriba. Dices que lleva un poquito de ramas, y tal, que no es tan bueno para fumar. Después se queda en el medio, se queda aquello que van a poner en el en su porrete, salud, ¿vale? Y después por abajo hay una rejilla donde cae el polen, que una vez al mes se lo acumulan y después se lo hacen aquello polen, ¿vale? Y, que es muy finito, es una red muy finita que está allá, ¿vale? O sea, cuanto más finito, más sutil. Más penetrante, más va quedando. Entonces, es difícil ver esto mientras tengamos una mente que no tiene los agujeritos bien cerrados. Entonces, puede penetrar cosas burdas, pero cosas tan finas se las deja pasar.
Pues vale. Además, tú puedes sentir cosas otras y sentir que estás sintiendo algo bueno.
¡Claro! ¡No, ese es el problema! ¡No todas ellas! ¡No, espérate! Es que esto no estuviste en esa clase. Bueno, es que lo vi pasando para que esto sientes siempre como ha sido una realización en tu meditación. Oye, el primero es Lhasa, el primero son luciérnagas que andan por ahí de luces y te ilumina tu cuerpo y se ilumina la cosa de delante, qué maravilla. Oye, nosotros pensamos, por eso digo yo, ¿por qué crees que soy yo así de bruto? Porque yo quiero formar meditadores de verdad. Y yo podría dejaros ahí, digo, mira, voy hasta el punto donde dan los regalos al profesor y de ahí no pasa, ¿vale? Que es lo que hacen muchos de los lamas, te lo juro que no escucháis esto jamás en la vida. Yo os voy a contar una historia. Una vez en un monasterio hubo una persona que empezó a leer esto, ¿vale? Y el principal del monasterio ha hecho así, ¡cállate! ¡No lo digas! Delante de las personas. Claro que cuando han terminado de comer todo el mundo quería ver qué tipo de libro era. Libro no, era un textocito, que además lo había preparado yo. Y entonces el monjecito que lo estaba leyendo, que no era monje ni nada, pero que lo estaba leyendo, ¿sabes? Estaba no escuchó que le estaban mandando callar. No, estaban. Y tuvieron que hacer ruido en la mesa porque estaba tan interesado. Y dice, porque en un momento dado yo le decía, el Buda decía que debemos siempre cuestionar a nuestro lama. Oh, cuando llegaba a esa parte, el tío estaba emocionado leyéndose aquello. ¿Vale? Y en ese momento no han mandado callar. Preguntar a su lema que lo vio. Su lema vio esto, en primera persona. O sea, esto se esconde. Y por eso yo os enseño a vosotros. Porque sepáis que cuando llegáis a eso, cuando queréis darme un regalito, decís, a ver, ¿por qué pasa allá? Que no es su cumple hoy. ¿Qué estamos haciendo?
Aquí no dejamos
este de abajo. Quita, dile, aquí que había reservado para ti y al final ya no lo quiero. ¿Vale? ¿Dónde me invito a meter yo para explicar esto? Dime.
No, pero no siempre que quieras hacer un regalo.
Es siempre un clésio para ello. Tú entiendes esto, miren. O sea, tú entiendes esto. Sí, tú entiendes esto. Siempre que tú vas a hacer un regalo, vas a hacer con el yo. Entonces, es bueno dar regalo. Si amas a alguien, es bueno dar regalos. Nadie está diciendo que no es bueno dar regalos. Es porque tenéis que escucharme. Por eso decía, os necesito que me escuchéis con mucha atención. Porque yo ya me explico así un poquito, no muy bien en español. Entonces necesito con máxima atención. Que sepáis que esto no son cosas malas. O sea, una religión no es una cosa mala. Yo no estoy contra la religión y una filosofía mucho menos. Contra los grupos fanáticos sí, pero si vamos a ver aquí algunas cosas, desear hacer acciones meritorias, eso está muy bien. Mirad la Madre Teresa de Calcuta y tal, pero ella no, ella sí por los demás. Pero mirad, miradme a mí, yo cuando voy a ser, yo voy con ego a regalar cosas a las personas y a dar cosas a las personas y eso, salvar los niños en el mundo, no es que no exista ego allá. Ahora, para conocer la naturaleza última de tu mente es un obstáculo. Es vipassanupakilesa, no es un klesha de la vida, es un klesha para el vipassana, es un klesha para el insight. Es un clésio para darte cuenta de ti misma. En el momento que me vienes a dar un regalo, no estás haciendo un trabajo pero contigo misma, ¿cierto? O sea, puedes hacer el regalito, todo lo que quieras, ¿vale? Lo que te estoy diciendo es que en el momento de la meditación, todas esas emociones, para que conozcas la naturaleza última de tu mente, es un obstáculo. Dejarte llevar por ello, ¿sabes? Dejarte llevar por ello. Verlo no es un obstáculo, pero dejarte llevar por ello sí que es. Entonces, y hasta en la vida, si tú quieres ir muy fondo en la meditación, entonces lo tengo que enseñar para que la gente que pero que no hay nadie, ¿vale? Pero vamos a suponer que hay una persona o dos personas que quieren ir y dicen, yo quiero ser milarepa, mira, ya he tenido mis hijos, ya he educado a todo, mira, me toca ahora. Pues en vez de divertirme, no es que les guste, yo quiero llegar a la iluminación, es mi punto de vida, tengo que hacer la meditación. Entonces, si hay alguno que quiera,
esto hasta en su día a día, cuando va a hacer un regalo, cuando siente la emoción que va a dar el regalo, sabe lo que está pasando en el interior y en el exterior. Es lo que os voy a explicar de Namarumba para Echelonana una próxima vez, para no cansaros y para seguir todo y después volver a empezar nuevamente. Yo tal vez, pase 2 años con esto, quién sabe, ¿sabes? Entonces, que sepas que todo lo que viene, y hay cosas, mira, plena conciencia, mindfulness, yo siempre estoy diciendo, hay que tener plena conciencia, ¿vale? Pero si vamos a hilar muy fino, la plena conciencia está muy bien para los del secundario, del bachillerato y de la licenciatura. Nosotros estamos aquí haciendo un doctorado en esto. O sea, aún vamos un poquito más allá, ¿vale? Entonces, si es plena conciencia, muy bien, tener plena conciencia, pero id con cuidado con la plena conciencia. Porque os puede dejar así medio desquiciados. Y nadie quiere eso en la meditación. La gente quiere ver la realidad, no construir un mundo ilusorio nuevo, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú dices, el meditador se puede preocupar excesivamente de un acontecimiento pasado, en ese momento no avanzas en tu meditación, estás allá con tu plena conciencia, que después se transforma y acaba por ser transformada, es solo una distracción, pero estás tú ahí con tu plena conciencia dándote cuenta que en un momento de tu vida aquello ha pasado por X motivo. Eso está bien saber esto, pero no en la meditación. Es muy bueno saber esto cuando estás fuera, cuando estás haciendo un trabajo contigo mismo, cuando estás allá, pero cuando estás sentada a hacer la meditación te distrae. Entonces por eso es un klesha del vipassana, no es un klesha de la vida, es un klesha del insight.
Pero tú dices, esto fuera de la meditación, sí, pero en teoría no tenemos que practicar la meditación no solo aquí dentro, sino todo el día.
Tendrás conocimiento, o sea que meditación no lo tomes como un verbo, una vez más, es un estado de mente. O sea, una vez, yo le he dicho esto cuando he empezado la clase, ¿vale? Yo digo, lógico, nosotros tenemos que llevar esto para fuera de la meditación porque así que entramos en la profundidad y en el conocimiento de nosotros mismos, sabremos lo que nos pasa en determinados momentos de nuestra vida. Entonces, en el momento en que un meditador regala, sabe que regala con el ego. Es totalmente consciente de su situación. Sabe lo que está pasando allá. Y hasta regalará mejor. Porque como sabe, mira, mi padre regala con el ego sin saber que regala con el ego. Entonces te regala cosas que le gustaría tener él, que le gustan a él, ¿vale? Entonces no piensa en ti, no te regala dándote a ti. Está tan confundido en su historia que... y quiere regalar, quiere que estés feliz, pero no te está regalando a ti, no te tiene en su mente, se tiene él en su mente, ¿vale? Pero... imagínate que él estuviera pensando en ti en realidad, que fuera un poquito más inteligente, que supiera que es su ego que te quiere regalar y que lo quisiera dominar, que lo quisiera hacer elegante, ¿vale? Porque de alguna forma la meditación es la elegancia de la vida, ¿vale? Así como las ecuaciones son la elegancia de la matemática y de la física cuántica, la meditación es la elegancia de la psicología. Estamos hablando de que simplificamos extraordinariamente las cosas a nivel psicológico para que quede solo psique y nada más, ¿vale? Que todo el resto que no es, ya no esté allá. Entonces, ahí se podría preocupar contigo. Hasta podría regalar mejor, sabiendo qué pasa en su interior. Si no sabes lo que pasa en su interior, no sabrás qué regalar. Probablemente puedes fallar, puedes no fallar, todo depende un poquito. Pero hay que perder un poquito de tiempo de salir de sí para poner en el otro. Y en ese momento sabes lo que estás haciendo. Sabes por qué vas a regalar. Y sabes por qué vas a regalar aquello. La cuestión está en saber las cosas. Estar presente con la mente. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo para practicar y exagerando y tal, de que estoy ahí, que no duermo, pero aunque así me despierto para eso, y que estoy agotado y tal, y eso no me estoy haciendo bien. A lo mejor Víctor me podrá preguntar, oye Gustavo, ¿y Milarepa? Lo esperaba, ¿vale? Por eso he hablado yo de Milarepa antes de que preguntaras tú, pero como tampoco pregunta, yo estaba esperando que lo preguntara. Milarepa ha practicado casi hasta la exhaustión, y estaba esperando, pero como no me dejo, lo dijo yo. Y digo, y es verdad, pero solo ha llegado la iluminación cuando ha perdido esa paranoia. con esa pérdida a querer, porque aquí era una fijación, era una idea mental que él tenía, que no le permitía descubrir el vacío de su mente, la naturaleza última de la mente. Entonces, debemos entender esto así. Y claro, cuando tú entiendes tu mente, entiendes para afuera también. Por eso te puedes controlar después fuera, tanto las cosas negativas como las cosas positivas. Hacer un I+D también en las cosas positivas. Regalar, pero regalar 100% pensando en el otro, por ejemplo. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces, entender esto como clases para el conocimiento, para el insight, para el autoconocimiento. No son clases para la vida. ¿Vale? Hombre, si hilamos más fino aún, sí. Pero eso hay que ser un fumeta que no veas. Eso no es un fumeta cualquiera. Es hay que ir ahí al kif. Eso es, ¿sabes lo que es el kif? Tú sabes lo que es. No, mira. ¿Sabes lo que es el kif, de verdad?
Sí, kif.
Sí. Esta es una cosa que se fuma también en el norte de África, que es así como una bolita que se enciende y cuando fumáis, bueno, que vosotros nunca fumáis, yo tampoco, nunca hemos fumado en la vida. Creo. Y entonces cuando llega al final así, kif, hace un juido, que es kif, y por eso se llama kif. ¿Sabías que se llamaba kif por así? ¿Y asesino, sabes de dónde viene la palabra?
Sí, de asesino.
Que eran los consumidores de ash. Entonces eran los asesin que venían de ash, entonces después de allí vino asesino. Se consumía un kif, en realidad no fumaba hashish. Consumía un kif que abre los alvéolos pulmonares y tiene más o menos el mismo efecto que tiene la cocaína. Entonces te da energía. Porque cuando fumas un de estos de Bob Marley, te quedas apalancado ahí escuchando Bob Marley, no hay quien te mueva, dices no woman, no cry, porque yo tampoco os voy a ayudar. No vale la pena llorar porque no voy a ir para ayudaros para nada. ¿No? El otro, el kif, no, si las mujeres están llorando, ya va él con dos cuchillos en la mano. Es distinto, y eso no es solo de asesino, pero eso es solo una pequeñito interregno. Vamos a hacer un poco de meditación. Muy poco, porque hoy quería explicaros esto. En la próxima semana, después de todos serán 5 minutos que os explicaré las dos últimas, que son facilísimas, las dos últimas, de explicar, o sea, que es mitad de este cuadro. No explicaré ninguna nada nuevo, a lo mejor explicaré una para hacernos la meditación y avanzarnos un paso más y hacemos media hora de meditación el próximo miércoles, ¿vale? Ahora no os veréis libres de mí, no hay clase que no esté yo. Entonces yo veo que no está, que no está. He hecho broncas después. Una cosa, este miércoles para quien quiera probar a lo mejor no hacemos meditación, hacemos así un poquito canto de 3 o 4 mantras. Una cosa, si alguien tiene el deseo, cuando hemos montado Dharmakaya, Luis y yo, lo hemos montado como una herramienta también para mis alumnos, ¿vale? El Dharmakaya ha sido mucho pensado para mis alumnos. Entonces, bueno, he sido un poco megalómano, la cosa ha sido grande y tal, pero estamos contentos con ella y ahora hay que conseguir aguantarlo. Pero era una herramienta para la compasión. Muchos alumnos me decían, vale, tú hablas de compasión y tal, pero ¿cómo ayudar? Entonces, vamos a empezar a hacer, y como os he dicho, me he cargado a este grupo de los budistas, ¿vale? Que estaban distribuyendo comida y que además son discípulos de un gran amigo mío, que a ver qué me dice después de Tukupe Muangyao. Y entonces, todos aquellos que quieran ayudar a alimentar los que no tienen comida, de cualquier forma, estamos formando algunos grupos. Es gente muy responsable. O sea, yo hago una entrevista personalmente yo, en mis alumnos, aquellos que digan, bueno, yo puedo disponer de mediodía, un día a la semana, para ayudar en la confección o de los bocadillos o de las lentejas o en la distribución o lo que sea. Que sepáis que tenemos esa herramienta. O sea, no os pido a vosotros que vengáis, porque no es que sea una necesidad, no tenemos esa necesidad. Os digo que tenéis esta herramienta si queréis ayudar a los demás. En este sentido, hay muchas formas de ayudar a los demás, esto no es la única. Entonces, si lo queréis y si queréis comprometeros con algo, que sepáis que Dharmakaya tiene estas herramientas también para los alumnos. ¿Vale? Para poder, si algún momento queremos hacer con que todo el mundo practique Vipassana, pues no os dejaré. Diré, no. Pues si parecen a Vipassana los indigentes, no. Pero si hay un deseo profundo de que toda la gente coma y que toda la gente tenga un plato de comida esa noche para antes de ir a dormir y que duerma tranquilo, porque en Portugal decimos de donde no hay pan, no hay sosego, no hay tranquilidad, ¿vale? Entonces, esos que quieren participar de esas acciones, habrá otras, cada uno que sienta aquello que le guste más. Habrá otras, me preguntáis después aparte, o nos juntamos un día de esos, o el día de continuación de los misterios, de la conspiración y habéis recibido el email y tal.
Sí.
Yo sí.
¿Tú has venido? ¿Tú habías venido?
Sí, ya había venido.
¿Habías? ¿Tú también habías venido? ¿Tú también habías venido,
verdad?
Yo
no había venido porque estaba en esta gira.
Vale. Pero o sea, tú lo que me estás diciendo es que vendrías de esta vez si te enviara un email. No sé. Sí. Bueno, tengo que recordarme y decirle a Julia, son todos personalizados, ¿vale? Porque no queremos invitar a toda la gente que vino a la primera, porque ni todos se sabían comportar. Entonces, los que no se sabían no reciben la invitación. Entonces, he dicho que hicieron la invitación personalizada. Si hay algún alumno que no haya podido venir y quiera de los antiguos solo, y que quiera, como tú lo has dicho ahora, decídmelo y ya está. Entonces vamos a tocar en temas que no hemos tocado otra vez, sobre todo Anunnakis y extraterrestres, que molará un montón. Así estará bien, ¿vale?
Vamos a hacer. ¿Y hablarás de Gustavo con las etiquetas que nos dirías?
El mismo día. El mismo día recibís una carpeta con la del día y con la nueva, ¿vale? Y con el nuevo día, ¿vale? Creo que es 25, puede ser 24.
Un jueves.
Es un jueves.
24 de enero.
Sí.
El 24 yo pensaba que era esta semana ya.
No, es la próxima. Había la posibilidad de ser esta semana, pero yo digo, para dejaros tiempo a vosotros que os preparáis y la familia y tal y eso, porque quedaremos probablemente como la otra vez hasta las 11 o así.
Otra vez no puedes.
¿Por qué? ¿Te vas a ir otra vez? Pues lo grabamos. Esto va a ser filmado, te lo envío y te lo doy, ¿vale? Sin información no te quedarás. Entonces nos vamos los dos a cenar un día de estos, o vamos todos y hablaré otra vez sobre la conspiración, ¿vale?
Haremos eso.
Voy a cantar unos mantras entonces, para fingir que esa es una clase de meditación. Empezamos con la tomada del refugio. Padema madam panama kia suje o idam kio gorki lazog nama kia suje o zangi jandende nama kia suje o dambe jove nama kia suje o babe gedu nama kia suje o fao kadro joe gion sumetso o gije gije nanem panama kia suje o padema madam panama kia suje o idam kio gorki lazog nama kia suje o zangi jandende nama kia suje o dambe jove nama kia suje o Babege do namagia zujeo, pao kadro joe gion sumetso geje geje nandem ba namagia zujeo, ba de lama dambo namagia zujeo, ilam gyo gargi la sok namagia zujeo, zange jondende namagia zujeo, dambe joe namagia zujeo, babege do namagia zujeo, pao kadro joe gion sumetso geje geje nandem ba namagia zujeo, ba de lama Ilam kyo bargi la zog nama kya suje o sange jondende nama kya suje o dambe joe nama kya suje o babe gedu nama kya suje o kao kadra joe gyon sume zo geje gije nande ba nama kya suje o babe mama dama nama kya suje o Ilam kyo bargi la zog nama kya suje o sange jondende nama kya suje o dambe joe nama kya suje o babe gedu
Yeah. Cuarto cuadro, mambo gore, que quise toda drogui, chingir la brisa que nos olgo, lo pema se dio. Humor que nio que no santan, pema que en satón bola, y hacen so que lo dropnie, pema chupne, se sudra. Cuarto cuadro, mambo gore, que quise toda drogui, chingir la brisa que nos olgo, lo pema se dio. Humor que nio que no santan, pema que en satón bola.
Con los mantras estabas entendiendo esto. Esto está muy bien. Es un orgullazo verte, como interiorizas, como escuchas las clases, como practicas. De verdad, es una inspiración para mí, para practicar más yo. A ver si cuando crezcas soy como tú. Te veíamos.
¿Cómo puedo llegar a esta hora y tener la misma energía que tengo cuando me despierto? O más, que eso es peor. Espérate. No, está aquí un hombre que no me sigue. No,
y un hombre que no me sigue.
No, mañana que no, no.
¿Te importa? Sí, claro. Es un date, porque ya hay muchos.
Sacar una foto y distribuirlas.